Sebastián González Dambrauskas y su ciclo de este año No Toquen Nada, medicalización de la sociedad. Vamos a ir por un tema que aparece bastante en No Toquen Nada desde hace más de 10 años. Y desde que aparece en No Toquen Nada, además, el tema sigue presente porque ha ido creciendo. Podemos repasar datos de cesárea en la población. Seba, ¿cómo andás? Buen día.
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, y vamos a seguir con esta línea, o va a seguir Sebastián con esta línea. Su columna es de un médico, pediatra, investigador, pero tiene una línea inicial en este 2025 con una historia de una familia que arrancó con Juan y Marta y ahora viene con Florencia.
No Toquen Nada.
Y ahí vamos, Seba, medicalización de la sociedad y el nacimiento de Florencia.
Florencia no recuerda el día de su nacimiento. Vamos a hacerlo por ella. Luego de pasar casi 38 semanas en el útero de Marta, tras muchas ecografías, controles y una amniocentesis que descartó que ella tuviese alguna genopatía, llegó el día en el que el ginecólogo decidió que era mejor terminar el embarazo que tanta ansiedad había generado. Marta estuvo de acuerdo. Quería terminar la espera y tener en brazos a su hija lo más pronto posible. Así que se internó con sus bolsos en la maternidad del sanatorio junto a Juan aquel viernes en la mañana y para el mediodía la cesárea estaba en marcha. Antes de que la llevaran en una camilla al quirófano, vio que la vecina de la cama de al lado tenía sueros endovenosos que llamaban inducción y que cumplía la función de ayudarle con el trabajo de parto. Una partera le puso un aparato en el vientre que amplificaba los latidos de la criatura. «Va todo bien», le dijo a la señora, que suspiraba aliviada luego de que la contracción se diera. Marta no tuvo ninguna envidia de aquella mujer que se retorcía cada pocos minutos. Marta no tenía ganas de parto. Sus amigas le habían dicho que no valía la pena el estrés añadido y que lo más seguro era pedir una cesárea como habían hecho casi todas ellas. En el quirófano fue todo más rápido de lo que Marta pudo asimilar. Su tranquilidad se fumó al ver el movimiento de personas vestidas de uniformes verdes y que, escondidas detrás de su tapabocas, volaban en un concierto bien coordinado entre una sala de operaciones y otra. La pasaron de su camilla móvil a la rígida mesa de operaciones y una cialítica redonda le encandiló el rostro. Marta se sintió como una carroña rodeada de personas desconocidas que revoloteaban a su alrededor. Supo que era el anestesista el que le pidió que se sentara, arqueara el dorso y que sin aviso le bañó la espalda con un líquido alcoholado helado. Se escuchaba una radio AM de fondo. Como pudo, Marta intentó taparse sus partes mientras le pinchaban la zona lumbar. «Es la anestesia», le dijeron, «ya va a estar». En ese momento apareció su ginecólogo. «¿Cómo andás, Marta? ¿Todo bien? Vas a sentir en un ratito que se te duermen las piernas. Tranquila». Tras acostarlas, le colocaron en el costado una chapa fría, le escondieron la cabeza detrás de un campo verde y Marta de ahí en más vio en modo invertido todas las escenas de aquel mediodía. Sintió náuseas y mareos tras una máscara de oxígeno que le apoyaron sobre la cara. «Llamaron al pediatra», gritó una nurse. «Acá estoy», respondió alguien. «Todo listo entonces». «¿Y el padre?», preguntó el ginecólogo. «Acá ando», dijo Juan, que acataba la orden del anestesista que le ordenó que se sentara a su costado y que no tocara nada. Unos minutos después, uno de los ayudantes de la cirugía saltaba sobre el fondo uterino, empujaba con todas sus fuerzas la humanidad de Marta, que se bamboleaba de lado a lado. Ella sintió una mezcla de olor a quemado y a semen en la sala y alguna arcada. Del otro lado del campo estéril, la feto Florencia, ahora neonata Florencia, asomaba su cabeza, cinchada por las dos manos del obstetra, encandilada por la misma cialítica sobre el vientre de su madre e intentando dar su primera respiración. «Felicitaciones», exclamó el obstetra triunfante, dictaminando que aquella era una niña confirmada, cortó el cordón y le entregó aquel bebé al pediatra que se hacía lugar entre el resto de los galenos. Este la tomó con un campo estéril, la trasladó a una mesa lateral para secarla y confirmar que la niña estaba bien. Florencia abandonó progresivamente la piel azul por el rosado. Le pusieron una sonda por la boca, por el ano y luego de una somera revisación, fue a brazos de su tembloroso padre, que caracoleó con ella esquivando cables, los gritos de la instrumentista y los circulantes, para que Marta, media estaqueada en la mesa de operaciones, estirara el cuello para verla y besarla. El primer y tan ansiado encuentro duró unos pocos segundos. Enseguida se llevaron a la niña. «Vamos, señor, la terminamos de revisar y luego se encuentra en el alojamiento». «Salió todo bien, felicitaciones, en un rato están juntas», repitió el pediatra Marta. Aquello no sucedió. 2 horas después, Marta estaba sola en la habitación del alojamiento conjunto y boca arriba, mientras recuperaba la movilidad de sus piernas. Intentó incorporarse, pero el dolor en el vientre bajo la frenó. Por una vena del brazo pasaba una transfusión de sangre. Juan vino para contarle la inesperada noticia de que Florencia estaba bien, pero no tan bien como para estar en la sala junto a ella. El pediatra decidió trasladarla desde quirófano hacia el CTI neonatal porque requería ayuda respiratoria con oxígeno. Que pensaban que no necesitaría más, pero que una hora allí había que esperar un tiempo y ver cómo seguía la situación. Juan le mostró a Marta una foto de la niña metida en una incubadora. Sirvió de consuelo. En la cama de al lado, la misma vecina que estaba en pleno trabajo de parto cuando Marta partió al quirófano, daba pecho a su hijo sentada en la cama y con cara feliz aunque cansada. Al menos eso quiso pensar Marta.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
En esta serie de columnas de Seba, en este año, Medicalización de la Sociedad, ya habíamos conocido parte de la historia de Juan, de Marta, y ahora le contó a Florencia, que no sé si debe estar muy contenta con que le cuenten la historia de su nacimiento. Yo, Florencia, te pediría que no me cuentes nada. Pero bueno, ahí viene la historia de Florencia, obviamente para meternos en un tema, ¿no? En un tema clave, que son las cesáreas en la sociedad. Ahí podemos hablar, dar algunos datos, dar alguna de tus opiniones, Seba, y después también escuchar a la audiencia.
Bueno, sí, un poco, ustedes, el programa No Toquen viene hace muchos años, ¿no? Ahora hacíamos cuenta, casi 15 años.
Sí, capaz cuando, que 12, ahí, 13, pero por ahí seguro.
12,
sí,
13 sí, años sí. Tratando este tema, que es un tema, por algo reincide, digamos.
Sí, nosotros marcamos la conversación. No para decir que somos vanguardistas en el tema, sino porque a partir de una insistencia en el pedido de información al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública ordenó y sistematizó una información que no tenía, que era la cantidad de cesáreas por institución médica y hospital. O sea, y diferenciado, a partir de ahí lo tiene, 2012, 2013, no recuerdo bien el año, tendría que buscarlo, es una información muy útil. De hecho, al comienzo, cuando se daba esta información a la población, había cierto como cuidado y se pasaba la información público-privado, pero no se desglosaba. Tampoco después se abrió, se transparentó y quedó todo ahora disponible para tener cada año, con un poco de retraso, ¿no? Lo dan, yo qué sé. Está bien, 6-7 meses después que termina el año.
Sí, por ahí.
Más o menos. Pero ahí está la información.
O sea, primero una aclaración importante, ¿no? Que hay que subrayar, que en las otras columnas también, ¿no? Hay como todo, la medicalización es un tema social, no solo médico, es un tema que horizontal a todos nosotros, todos de alguna manera estamos expuestos. Quizás la mitad de las mujeres que ahora están escuchando esto y que parieron los últimos 10 años vivieron una situación similar con distintas indicaciones, ¿no? Porque eso, lo primero a subrayar es el nacimiento institucional en instituciones sanitarias fue uno de los responsables en el abatimiento de la mortalidad materno-neonatal o materno-infantil, digamos, en el último siglo, digamos. Hay muchos datos e investigaciones. Bueno, hay una investigación interesante revisando esta columna. Antes del siglo XX era muy raro nacer en una institución. De hecho, la gente que tenía más dinero hacía que todos se dieran a la casa y la que no tenía dinero también. Pero en términos de salud pública fue algo útil. De hecho, una de las investigaciones interesantes que analizó algunas comunidades muy cerradas, que no quieren saber nada, estoy hablando de los años 80 de Estados Unidos, encontraron que se negaban a cualquier tipo de intervención médica, o sea, no iban a instituciones, no querían saber nada, la mortalidad materno-neonatal era la misma que hacía 100 años. O sea que perinatal 3 veces más, de los niños se morían 3 veces más, y la materna 100 veces más. O sea que rehuir a la institucionalización es algo que no es nada aconsejable, digamos. Estoy hablando de los nacimientos. Ahora, claro está que en términos de, también pensando en salud pública y lo que ustedes han manejado con colegas, yo no soy ginecólogo, pero con obstetras, con el doctor Coppola, que es profesor de facultad, etcétera, es que hay un ideal, digamos, que es más o menos que de los nacimientos un 15%, o sea, hay que llegar a tener un grado, un nivel de cesáreas, porque las cesáreas salvan vidas. ¿Tá? Eso primero subrayar. Ahora, esa cifra que está alrededor del 15%, que es un ideal que la OMS postula hace muchos años, obviamente hace mucho tiempo que nos fuimos de rosca con eso. Hoy en día, en algunas instituciones, más de la mitad de los nacimientos se dan por cesárea. Quiere decir, por un lado, la medicalización, que es un tema vasto, que lo vengo tratando de abordar, lo venimos tratando de abordar hace un tiempo, este es como el extremo de la medicalización, ¿no? Bueno, deja de ser una cirugía. Yo atendí durante 10 años, prácticamente un poco más, nacimientos, el que estaba atrás del campo ahí, que preguntaron, che, el pediatra está, era yo, en realidad, yo me acordaba de los nacimientos y las cesáreas que me tocó atender, es más o menos algo que vivía cotidianamente, y también era ese pediatra que iba por una cesárea bien indicada para salvar la vida a un niño que estaba, etcétera. Pero sí vi el exceso, ¿no? Y todos sabemos que hay un exceso.
Hay algo en el relato que vos ponés, Sebastián, que quizás tiene que ver con esto del exceso, que es que Marta pide la cesárea, ¿no? Las amigas le dicen que la pida. No hay una valoración del médico, no hay una valoración de la situación, sino que es que la pide porque no quiere pasar por el parto.
Y bueno, hay muchas mujeres que piden. Y también porque está este tema de la medicalización, ya evadió las instituciones. Es un tema de conversación entre amigos, familiares, en la comunidad está la conversación de, che, ¿cuándo vas a nacer? Me imaginé esta situación que la vi muchas veces. El pensar, de alguna manera se instauró que la cesárea es algo seguro, o más seguro que un parto vaginal normal, digamos. Sobre entonces cuando uno...
Está bueno esa pregunta, Emiliano, eso que contabas vos para...
No, es decir, ¿por qué se da?
¿Por qué se da? Porque cuando se empezó a informar de este tema, la cantidad de cesáreas, rápidamente se fue por el atajo económico y la plata y los médicos, que podría ser dentro de la multicausalidad en algunos casos y la comodidad del médico, pero que claramente las personas que más han trabajado en este tema dicen que en ningún caso es una causa sola y esto es por plata. De hecho, en aquel momento veíamos que en algunas instituciones donde no se cobraba ni siquiera el acto médico en el interior y demás, era el mismo crecimiento, o sea, no te decía, pero es mucho más multicausal, ¿no?
Es mucho más multicausal. En realidad, luego de ese punto necesario, ¿no? El 15%, si estamos en un 50% en Uruguay o más o menos la mitad, obviamente hay algo de exceso. ¿Cómo se explica ese exceso? Multicausal. La medicina defensiva está. O sea, la indicación porque no por lo que precisa la paciente, sino por lo que le da más tranquilidad al médico, por miedo a querellas médicos legales. Y eso se agrava muchas veces cuando viene Marta y le dice, quiero la cesárea. ¿Por qué? Porque se acuerdan que Marta venía de un embarazo complicado, que le habían también por el avance de los estudios prenatales aumenta el estrés muchas veces, con cosas que le encontraron. ¿Se acuerda, Marta? En este embarazo, esta Florencia venía... Entonces, llegar a las 40 semanas es como un imposible. Entonces, una primigesta, joven, que viene con muchos estudios prenatales, o sea, los estudios prenatales también pueden fomentar el estrés durante el embarazo y también adelantar los tiempos. Y algo importante, en general en medicina, el término del embarazo, antes se decía entre el 37 y 41 semanas, ¿tá? Los 9 meses son las 40 semanas. Ahora, no es lo mismo nacer a las 37, 38 semanas que a las 39, 40. De hecho, vieron que yo puse, estaba en las 37 semanas. ¿Por qué? Porque el riesgo de que el niño, cuando nazca, no tenga, se le dice término inmaduro hoy en día, médico, tiene mucho más chance de hacer dificultad respiratoria que llamamos transicional, ¿no? Como de adaptación a la vida extrauterina. O sea, la morbimortalidad, Coppola, lo vuelvo a citar en la revista Medical Uruguay, en un artículo muy interesante que está disponible del 2015, hace 10 años, todas las complicaciones materno-neonatales son más frecuentes con una cesárea que con un parto. Todas. Entonces, ¿cómo llegamos a que hay una expectativa social, digamos, de decir, yo te pido, ¿no? Si un médico ya tiene tendencia a hacer medicina defensiva, viene una madre como Marta, dice, quiero una cesárea, doctor. Bueno, capaz que la lucha es decir, bueno, no la hacemos a las 37, hagámosla a las 40. Ahora, entre las 37 y 40 hay un mes de tiempo. Y es un montón el último mes, lo saben las madres que, ¿no? Vos me haces así, nadie. Es así. Y también se da algo que es un fenómeno social que estamos viendo y que se está viendo, es la tocofobia, o sea, el miedo al parto.
Claro,
es
eso lo hablábamos.
El miedo al dolor, el miedo... Estamos en una sociedad medicalizada que tiene fobia al dolor. ¿Se entiende? Todos te venden una pastillita. ¿Y cuál es la pastillita para que no tengas dolor en el parto? O una analgesia al parto, que es un procedimiento médico, o directamente evitar el parto como si la cesárea no generara dolor. Y yo durante años vi a madres que tienen dificultades después de que tienen su cesárea para el amamantamiento, para muchas dificultades. ¿Por qué? Porque es una cirugía tremenda. La digo así porque es una cirugía...
Es un tajo de 10 centímetros.
Es tremendo tajo. Lo ven todas las mujeres que tuvieron. Tienen la cicatriz y adentro también. ¿Está indicada? Sí, claro. Salva vidas. Puede salvar la vida a la madre y también al niño, feto, niño. Pero en realidad hay otro fenómeno también, además de esta cosa, que las cesáreas se autorreproducen. ¿Por qué? Si una primigesta tiene, no sé, 22, 23 años, pongámosle, nunca tuvo un parto y tiene una cesárea, casi con seguridad va a tener una segunda cesárea o una tercera cesárea. y quieran, no es lo mismo una tercera cesárea, hasta el punto de vista quirúrgico, más compleja, tiene otra. No me quiero meter en detalles médicos, pero se autorreproducen, quiere decir, una primigesta recibe una cesárea altamente probable que no vuelva a tener un parto en el siguiente nacimiento, digamos. ¿Se entiende? O sea que es multicausal, no son solo la medicina ofensiva, es la expansión de los estudios prenatales también influye, influye las expectativas sociales de que no pueda haber nada que pase mal, ¿sí? Creo que hay desconocimiento social también de lo que significa una cesárea. Vieron que la estaban transfundiendo. O sea, también hay mayor riesgo de que pierdas mucha sangre y que haya que transfundirte. A la madre estoy hablando. O que en ese momento tan ansiado para Marta, que era estar con su hija, se postergue. ¿Sí? Florencia, vieron, no tuvo grandes problemas. Pero estuvo 24, 48 horas fuera la madre.
Sí, de, que cuando se aconseja además que la lactancia se dé en la primera hora.
Que empiece enseguida. Entonces, por ejemplo, en primíperas, mujeres que van a tener su primer nacimiento y no tuvieron ningún parto previo, es casi un sello de que todos los nacimientos posteriores van a ser por cesárea. ¿Tá? O sea que el principal factor de riesgo para tener, para que te indique una cesárea, es tener una cesárea antes. También hay algo real. En algunos sectores de la sociedad más acomodadas, los nacimientos ocurren más tarde. ¿No? Una mujer de 40 años, no sé, o cercana después de los 30 años, primer embarazo,
en el primer mundo se da muchísimo.
Fertilización, también. Estoy poniendo ejemplos que se ven cotidianos, tratamientos de la pareja para fertilización, llegás a los 38, no, doctor, haceme la cesárea, no me complique, vamos a los 38, no sé qué, sí, está, dale, te coordino. En fin, no hay, lo cierto es que tampoco hay una, ya Coppola lo decía en el 2015, tampoco hay una discusión ni preocupación. En los hechos no hay preocupación, porque por algo sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y realmente es preocupante. Es preocupante porque una cirugía que importa, y que importa mucho a nivel social tenerla, o sea, los países que tienen menos del 15% están mal también, porque no indican cesáreas cuando hay que indicarla, y seguramente haya mucha morbo y mortalidad derivada de la no realización de cesárea. Para hacer una cesárea necesitas un quirófano, necesitas anestesia, necesitas un sostén también del niño por si tiene alguna complicación. Así que no es sencillo, pero es obvio que creo que es el ejemplo más extremo de medicalización y muy cotidiano además.
Sebastián González Dambrau, que hace esta columna sobre medicalización de la sociedad con foco en cesárea, en esta intervención quirúrgica, vos decías como un extremo de la medicalización porque es una operación grande. Ahí venimos con la audiencia que ya vi, está escribiendo y mucho, y seguimos con el tema.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Ahí está Nadia con el trabajo de parto de leer todos los mensajes, claro, porque escriben muchísimas mujeres, obviamente, que han pasado por estas situaciones, familias, demás, pero claro, escriben, y se entiende, escriben largo, a veces.
Claro, son historias.
Son historias. Se toma unos minutos ahí para esta columna de Sebastián González Dambrauskas, Medicalización de la Sociedad y aquella historia de Florencia, en esta historia de ficción que va contando, que tiene mucha realidad y sobre todo tiene experiencia de Seba, como contabas, has estado muchas veces en cesáreas, presente como pediatra. Quiero recordarle a la audiencia que lo último que hablamos de este tema en diciembre fue justamente con el médico Francisco Coppola, profesor titular grado 5 de ginecología en el Hospital de Clínicas, a partir de una experiencia que hizo en el Hospital de Clínicas, en donde se bajó el porcentaje de cesáreas y nos contó cómo lo hicieron. Esa nota está porque ahí hay una experiencia hecha por una persona que ha hablado mucho, ha trabajado mucho en el tema, dijo, bueno, vamos a tomar ciertas medidas para ver si logramos bajar el porcentaje de cesáreas. Eso se logró. Y bueno, y ahí nos contaba cómo se hizo. Y vamos con la audiencia, con algunas de estas tantas historias que cuentan a partir de la historia de Florencia.
Muchas. Amanda dice, es importante destacar que no en todas las instituciones la experiencia es tan traumática. Me parece importante destacarlo, ya que muchas mujeres que escuchan pueden terminar teniendo una cesárea y el miedo que genera esto no ayuda. Es importante que las mujeres se informen y preparen para el nacimiento. Bueno, claro, eso es una parte importante de lo que hablábamos también, que no es un caso y es un ejemplo, pero claramente no tiene por qué ser así. Y lo que lo dijiste vos, Sebastián, hay cesáreas que son necesarias para hacerlo hervida, justamente. Rosana dice, buenos días, 4 partes partos naturales, los últimos 2 sin episiotomía ni desgarro. Salí de sala de parto con mis hijas al pecho. Siempre envidié a las mujeres que usaban anestesia. Después de este relato, siento que soy una bendecida, dice Rosana.
Soy un pediatra como... como Sebastián, y dice, hola, soy pediatra, atendía nacimientos. Entre nosotros, no los obstetras, pero entre nosotros decíamos que la indicación de alguna cesárea era amenaza de parto normal. Bueno, una ironía fuerte a propósito de cesáreas, en este caso que consideraban que era innecesaria, ¿no?
Sí. Marta dice, bueno, ¿por qué responsabilizar a las madres? No hay un médico que lo avala, basta de corporativismo, creo que bueno, que no ese era un caso, un ejemplo nomás de algo que podía pasar y que hay casos de mujeres que lo piden. Lo hemos hablado incluso con Coppola, que también algo que nos dijimos es que el parto es más impredecible en el sentido que no sabe la duración ni cómo va a ser, y que eso puede ser parte de la tocofobia que decías, del miedo al parto. La cesárea en media hora está, pero bueno, se desconocen todas las complicaciones que puede generar esa cirugía.
Sí, ¿no? Sí. Y la responsabilidad no deja de ser del médico, más allá de que el paciente lo pida, ¿no? Uno no pasa por los prestadores de salud pidiendo cirugías y lo ingresan al quirófano así como así.
Exacto. Las historias, además, que salen mal son como todo, ¿no? La empatía del humano, las cosas que salen mal son reguero pólvora. Entonces, no, se complicó tal cesárea, o mira, fulanita le pasó, eso te pasa con tu círculo social, digamos. Claro.
Cuenta Santiago que su pareja tuvo 3 hijos por parto natural. Es frecuente la consulta que le hacen a ella de si había sido por parto natural o por cesárea. Nosotros teníamos al mismo ginecólogo para los 3 partos y ella misma pidió que fueran partos naturales, salvo caso extremo. Siempre compartíamos cuarto y en las 3 oportunidades que compartían cuarto allí en la institución de salud, las de al lado eran por cesárea. Y después cita al coreano, que está muy de moda, Byung Chul Han, que describe este fenómeno muy bien en La Sociedad Paliativa, uno de los tantos librillos. Librillos no por lo despectivo de cómo escribe, sino que son libros chicos que tiene.
Ahí habla mucho coreano sobre el dolor y sobre la relación con el dolor y que en este presente nos cuesta mucho aceptar el dolor como parte de la vida. El dolor, la tristeza, estamos todo el tiempo tratando de huir de ese tipo de sentimientos o de sensaciones en
yo
nuestro cuerpo.
Yo siempre con el dolor de parto, obviamente, yo no lo viví, nosotros los varones no lo vamos a vivir, pero siempre cito a mi madre, que me dijo, Seba, fue el peor dolor de mi vida, pero fue el único dolor recompensado, el único de mi vida. No sé, es la transferencia cuando yo nací por parto, fui un niño grande, 4 kilos, 200, 300, me acuerdo, enorme. Mi madre cuenta las 24 horas que estuvo en trabajo de parto, cuenta el de mi hermano también. O sea, había una otra tolerancia al dolor en esa sociedad. ¿Se entiende? Parte. Porque la medicalización no es algo como algo tan tajante, decir, la cesárea, todo. No, es todo el fenómeno social que se da alrededor. No son solo los médicos, no son solo las mujeres, somos todo como sociedad, como un parte. Mucho, es genuino también que muchos ginecólogos seguramente piensen que lo más seguro es una cesárea en la situación de Marta. Y dicen, para mí es lo más seguro. Ahora, en esa ida y vuelta entre médicos y pacientes también hay que decir, mire señora, no sé cuántas madres que están por parir o por tener el nacimiento de su hijo, se les dice, miren, la cesárea, lo que decía Coppola en 2015, todas las complicaciones, transfusiones, dificultad respiratoria, necesidad de STI, de controles, van a ser mayores con una cesárea que con un parto. No sé si todo el mundo sabe eso. ¿Se entiende? Que uno tenga que asumir que los riesgos son mayores, porque es necesario, la balanza riesgo-beneficio cambia. Hay una preeclampsia, no sé, alguna situación de urgencia obstétrica, cambió. O sea, no hay una discusión porque hay una indicación médica clara. Ahora, esta situación de Marta, que yo la describo y obviamente no, la gente no está dentro de un quirófano, yo lo viví desde el punto de vista médico, como pediatra, asistiendo a nacimientos, es algo, parece muy crudo, pero es algo súper cotidiano. Miren que Florencia volvió a estar con Marta a las 24, 48 horas, no tuvo grandes complicaciones, Marta tuvo un posoperatorio dentro de lo habitual, 3-4 días, ¿se entiende? O sea, esto me parece muy crudo porque lo trato de describir para que vean que no es mocopavo, como se dice mal y pronto, es algo que no sé si estamos todos enterados, digamos. Sabemos que los médicos estamos enterados de lo que es una cesárea, pero en la sociedad creo que hay una asunción, eso lo dirán ustedes que no están en... Digo, como la cesárea es como más seguro.
Y como es tan habitual, además, cada vez escuchamos más casos de cesárea, se va normalizando también.
Claro. Yo le contaba a Santiago de Sauce que la habitación de al lado de la mujer era toda cesárea, ¿no?
Sí, y hay otro punto de vista que se puede sumar a esto, que es la columna que hizo Gianfranco Grompone hace poco, hablando de las cesáreas y la relación desde la microbiología con el tema, ¿no? Desde la microbiota, claro. Que demostraba en varios estudios, él mencionaba en aquel momento a Gloria Gloria Domínguez Bello, eso durante 10 años lo estudió, que nacer por vía vaginal y por cesárea implica un inicio de vida radicalmente diferente. Gianfranco en la columna, por supuesto que no decía que esto era una condena ni que era determinante, pero sí que eso cambiaba mucho, por ejemplo, la utilización de antibióticos en el posparto y del trabajo que había que hacer posteriormente al nacimiento por no tener...
Sí, en todas las cesáreas se hace el antibiótico a la madre que va a recibir...
Las bacterias eran muy distintas dependiendo de una situación o de la otra.
Cuando nacemos, en esa columna que la escuché de Gianfranco, cuando nacemos uno se hace de un órgano nuevo, necesario para la vida, que es la microbiota. Uno pasa por el canal de parto y adquiere el órgano nuevo, que son los millones de bacterias necesarias para la vida, que se van a incorporar a tu piel, tus mucosas, el tracto digestivo, ¿tá? Todo lo que ven en el parto, desagradable, si lo ves, ¿no? El tema del canal de parto, todo lo que hay ahí es muy útil para la vida de ese niño. Cuando naces por cesárea, tu órgano es diferente, porque tu cabeza atraviesa por la piel del vientre de tu madre. Cambia. Y eso está linkeado, y cada vez se sabe más, y ahora teniendo casi la mitad de la población uruguaya, seguramente en unas décadas vamos a saber, puede estar linkeado con el desarrollo de algunas enfermedades, por ejemplo, inmunológica, como el asma, algunas enfermedades también inmunomediadas, que no se sabe bien, diabetes. Los niños que nacen por cesárea, ya está pensando ya en los niños como pediatra, tienen otro órgano, que es la microbiota, distinto de los que nacieron por parto.
Acá escribe Gaby, a propósito del hijo que lo tuvo por cesárea, pues estaba en posición podálica, se dice. Me muero de terror de madres que tienen a sus hijos cuando venían de nalga, o sea, cada una decisión de ella de cómo venía el hijo, o la decisión con el médico. Hay varios comentarios también acerca de madres que se plantaron en que era cesárea. Esto lo digo también por lo que comentaba Emiliano. Es cierto que uno no anda dando indicaciones de intervenciones quirúrgicas al voleo en las instituciones médicas, pero es cierto también, me pongo en defensa de tu corporación médica, que cuando se planta la madre que quiere una cesárea y son 10 consultas y se plantó ahí la madre, también es a la ginecóloga, al ginecólogo le complican la vida, porque ¿cómo sale de ahí?
Porque hay una relación entre el médico y el paciente, claro, que en este caso es la madre. Cuando te viene a presionar y bueno, vos en esa balanza que decís,
informás, pero si sigue parada la misma posición.
Y quiero conservar la buena relación también, como cualquier relación humana. Uno no quiere pelear. Entonces se pone como dos enfrentados, ¿no? La madre que quiere llegar, el
ginecólogo. Eso se da mucho en las instituciones médicas.
Sí, lo que se puede dar es algo que olvidamos muchas veces, que no siempre es practicable, pero es. Bueno, ahí está la opción de que si no tenés confianza con tu ginecólogo, cambies de ginecólogo. Digo, y que el ginecólogo, si no tiene confianza, el médico en realidad, en un acto médico, vos tenés que siempre asegurar la atención del paciente. Se la podés asegurar. Tenés que, bueno, mire señora, veo que no nos estamos entendiendo. Si hay posibilidades, va a venir otro colega a hablar con usted y capaz que entra mejor. ¿Se entiende?
Sí.
Hay una relación, yo creo que informándose y hablándose y en las relaciones de tiempo, como es, ¿no? Esos 9 meses, se van generando estas conversaciones. Me parece que el error es no asegurar que esta conversación haya estado. Claro está que para que te atiende tu ginecólogo, el que te controló, en la mayoría de las veces hay que pagarlo aparte, ¿no? Eso no es menor. Porque vos llegás y encontrás a alguien nuevo que está de guardia, en la guardia de obstetricia, entrás y te tocó el ginecólogo, hará su diagnóstico médico, indicará o no una cesárea o un parto.
Tuve mi primera hija hace 15 meses. Mi ginecólogo me dijo que no era fan de los trabajos de parto eternos. Me dijo en las consultas que hasta 12 horas esperaba, si no, iba a cesárea. Ella es profesora de facultad, muchos años de experiencia, no la nombra, ¿no? Y me dijo que estaba cansada de ver pacientes más mayores que por haber tenido partos eternos ahora sufren de prolapsos y otros problemas. Finalmente mi bebé nació por cesárea, pero por una complicación, no por una decisión, con la epidural. Muy dolorosa la recuperación de la cesárea, dice ahora ella, Flor. Y ahora, luego de 15 meses, aún me molesta los días de humedad y mi sensibilidad en la piel nunca fue la misma. Igual dice mi médica, una genia, agradezco la vida cómo actuó durante todo el tiempo anterior y el trabajo de parto porque me hizo sentir segura.
Sí, yo creo que lo interesante, por eso decía que era como un ejemplo extremo la cesárea. Fíjate cómo tomamos la cesárea. Es un tema cotidiano, digamos. Estamos hablando de una cirugía que surgió hace no más de 130 años, del siglo pasado, inicio que empezó surge las mejoras anestésicas y se puede empezar a practicar con seguridad cesárea. Y ya es cotidiano, digamos, que la propia sociedad pide. No son las madres, las familias. Muchas veces son los padres que quieren, mirá, no, hacer una cesárea, no me explique. Eso lo he visto también, porque eso es la sociedad que tenemos. Mirá, hacer una cesárea, viene complicado el coso, está muy ansiosa mi señora, no aguantamos más.
Claro, sí, lo que hablábamos. No aguantamos más. El parto no sabes cuántas horas puede llevar, y lo del dolor y la incertidumbre, porque es un dolor que nunca sentiste, y creo que es relevante lo que vos dijiste, que no estamos ya tan acostumbrados a soportar dolor. O sea, yo tuve un hice trabajo de parto en que mis hijas terminaron en cesárea, y la verdad que consideraba hasta ahí que tenía un umbral de dolor alto. Exacto. Pero la verdad que es desgarrador.
Lo descubriste.
Claro, claro.
No, debe ser tremendo. Uh-huh. Y también hay mujeres que pasan muy bien. En general, yo lo que vi, el postparto inmediato, la 99% están bien las madres con su hijo en brazos. Esa es la realidad. Claro. Que hay mujeres que luego de una cesárea quedan bien, no tienen, es verdad también, pero no es el mismo porcentaje que el postparto. ¿Se entiende? No, no. O sea, estamos hablando de partos que no tienen indicación médica. Y otra cosa que quiero subrayar, en lo personal, lo puedo hablar otro día, haré una billeta. Yo no estoy a favor del parto en domicilio en las situaciones que estamos en Uruguay. O sea, creo que tiene que seguir siendo institucionalizado el nacimiento. Sí. Es otra viñeta de este culebrón que se ha hecho.
Bueno, juntaremos algunos mensajes más para leer después, en otro momento del programa, va a ser un montón.
Sí,
un montón.
Algunos hablan también de la episiotomía, que es otra intervención, y que algunos dicen que hasta el día de hoy todavía me duele. Bueno, está otro tipo de intervenciones. Exacto, que pueden haber en los partos.
Sí,
en
claro,
los nacimientos.
Hay una decisión del momento.
Sí.
No,
la
situación que se da, una decisión del momento, una intervención menor que la de la cesárea, pero puede generar también complicaciones y demás.
La mayoría se pueden hacer ahí nomás, en el lugar donde nació el niño. No hay que ir a bloque quirúrgico.
No, claro.
Gracias a todas las personas de la audiencia que han escrito historias largas, familias, sobre todo madres, pero familias, tías, abuelas, padres ahí que han escrito a propósito de la cesárea. Sebastián González Dombrauskas y esta columna de Miquelización de la Sociedad, en este caso con la historia de Florencia y su cesárea. Gracias. Hasta la próxima.
Nos vemos la que viene.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.